nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Comenzamos la edición de Nebulosa del 24 de junio de 2016. México, ni con rifles ni metralla, la gente no se calla. Esta semana la lucha magisterial se vistió de luto a causa de la brutal represión contra los bloqueos magisteriales y populares en Oaxaca. Este es el recuento de la resistencia magisterial.
El miércoles 15 de junio, en un hecho poco usual, barricaderos detuvieron un camión de la Policía Federal en Hacienda Blanca, cerca de Oaxaca capital, y quemaron el equipo antimotines que transportaba: uniformes, escudos, chalecos antibala, petos, cascos, rodilleras y toletes ardieron, enviando un bello mensaje de la población hacia sus represores y mostrando la determinación que se vive en Oaxaca. Hasta ese día habían sido instalados bloqueos en al menos 10 puntos del estado. En Guerrero, contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEG, marcharon en Chilpancingo, junto con padres de familia, maestros del Colegio de Bachilleres y miembros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, chocando con la Policía Estatal frente al Palacio de Gobierno. En Michoacán, las y los maestros de la CENTE bloquearon los accesos a los centros comerciales La Huerta, Fiesta Camelinas, Morelia, Las Américas y la Macroplaza Estadio, en Morelia. También se bloqueó el paso del tren a la altura de la colonia Tres Puentes y se manifestaron en al menos 22 cabeceras municipales del estado. Normalistas marcharon en Morelia. En Culiacán se realizó un mitin frente a las oficinas del CENTE en exigencia de que el sindicato defienda a los profesores despedidos. En Tabasco se mantuvo el bloqueo de la carretera Villahermosa Frontera, organizado por padres y madres de familia, mientras que desde Tuxtla Gutiérrez salieron 3.000 docentes para fortalecer el plantón magisterial en Ciudad Monstruo.
El jueves 16 de junio, la tira de Mancerita el Breve siguió enseñando el cobre y encapsuló a los maestros chiapanecos durante 7 horas, bajo el estúpido pretexto de que causarían daños a terceros. Finalmente, los maestros pudieron incorporarse al plantón de la Ciudadela. En Oaxaca, la Policía Federal desalojó los bloqueos instalados en los municipios de Magdalena, Tequisistlán y Jalapa del Marqués, en el Istmo de Tehuantepec. Pero los pobladores los reinstalaron horas después, prefigurando las batallas por venir. También se reinstaló el cierre de centros comerciales en Chilpancingo, la obstrucción de 3 horas de la carretera de entrada a Tuxtla Gutiérrez, un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en Morelia y una marcha en Tijuana.
Frente a la creciente represión contra el Magisterio Democrático, el viernes 17 de junio se conocieron varios pronunciamientos de solidaridad, entre ellos el de un amplio grupo de organizaciones, académicos, artistas e intelectuales de México y el extranjero, quienes demandaron que se inicie el diálogo entre el gobierno federal y la CENTE. Entre los firmantes del documento están Pablo González Casanova, Miguel Concha, Alfredo López Austin, Carlos Facio, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, entre muchos otros firmantes.
También se conoció un texto del EZLN, firmado por el subcomandante Galeano, en el cual podemos leer: ¿por qué? ¿Por qué un movimiento que ha sido ferozmente atacado por todos los frentes sigue creciendo? ¿Por qué, si son vándalos, holgazanes, terroristas, corruptos, opositores al progreso, mucha gente de abajo, no poca de en medio y hasta alguna de arriba, saluda así, a veces en silencio, al magisterio que defiende lo que cualquier persona defendería?
Ese viernes 17 estaba citada una megamarcha que sirvió para canalizar el creciente descontento contra las nefastas políticas de Peña Nieto y su camarilla de funcionarios ineptos. La expectativa se cumplió y decenas de miles de personas salieron a retomar las calles militarizadas por los gobiernos federal y local. La manifestación en Ciudad Monstruo avanzó desde El Ángel y se estrelló con una muralla de policías federales que a la altura de Bellas Artes impidió el paso hacia el Zócalo. A la provocación policíaca, la CENTE respondió con un nuevo llamado al diálogo, fortalecida por el apoyo brindado por prácticamente todos los actores sociales movilizados. Un vocero de la CENTE afirmó que la manifestación fue un acto de articulación de diversos sectores sociales en la lucha por la defensa de la educación pública.
Mientras en Ciudad Monstruo se recuperaba el espacio público, los pueblos de Oaxaca continuaban una batalla por el territorio que había iniciado el 13 de junio y continúa hasta ahora. El viernes 17 de junio se contaban ya 20 bloqueos que paralizaron el transporte carretero en todo el estado. Las entradas a Oaxaca capital, así como las vías que conectan con Ciudad Monstruo, Chiapas y Veracruz, quedaron cortadas por la presencia de pobladores que instalaron retenes. Como el capital no puede quedarse quieto, la Policía Federal recorrió las carreteras logrando desalojar varios de estos bloqueos. Pero tras abandonar las poblaciones, los retenes fueron reinstalados, planteando una guerra de desgaste y obligando a la policía a desplazar más elementos. Estas acciones tuvieron lugar principalmente en Zanatepec, Ciudad Ixtepec y Salinas Cruz, donde el bloqueo de la refinería tuvo un fuerte impacto en la economía oaxaqueña y de toda la región.
También el 17 de junio, en Tuxtla Gutiérrez, los maestros se manifestaron delante de las plazas comerciales Cristal, Sol y Poliforum y anunciaron el inicio de bloqueos carreteros a partir del lunes 20 de junio. En Morelia se bloqueó el paso del tren en la colonia Tres Puentes, sufriendo 6 detenciones a manos de la Policía de Operaciones Especiales. Otras manifestaciones tuvieron lugar en Lázaro Cárdenas y Nahuatzén. La CETEG marchó en Chilpancingo y Tlapa, donde acompañados por integrantes del Movimiento Popular Guerrerense y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, cerraron durante una hora las tiendas de Aurrerá Superché y las oficinas de Banamex, Electra, Bancomer y HSBC. Otro golpe al capital. En Mérida, decenas de maestros rurales marcharon en rechazo a la reforma educativa de Peña Nieto.
La respuesta del gobierno federal no se hizo esperar. El 18 de junio fue anunciado el auto de formal prisión contra Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y contra Francisco Villalobos Ricardes, quien fue acusado de delito de robo agravado. Ambos están en el Centro Federal de Readaptación Social con sede en Hermosillo, Sonora. En Apatzingán, Michoacán, fue detenido el maestro Juan José Ortega Madrigal, acusado de lesiones agravadas y privación ilegal de la libertad, en otra toma de rehenes por parte del gobierno federal.
El sábado 18 y el domingo 19 de junio pasarán a la historia como una batalla por la libertad en México. Pobladores y maestros plantaron cara a la cada vez más odiada Policía Federal y mostraron la determinación que exige nuestro tiempo de sangrado. Con piedras, palos, cohetones, barricadas y el consabido fuego de las Molotov, los pueblos de Oaxaca mostraron que no permitirán más abusos por parte de los gobiernos.
La batalla tuvo un primer foco de intensidad en Salina Cruz el sábado 18, pues en ese puerto hay una refinería considerada como una instalación estratégica, por lo que la Policía Federal embistió las barricadas, suscitando una fuerte resistencia de los pobladores en 2 enfrentamientos que duraron más de 4 horas. La prensa reportó 10 personas detenidas.
El domingo 19 de junio, la Policía Federal desató una ofensiva general contra los bloqueos y logró remover buena parte de ellos, pero encontró resistencia fuerte en 3 puntos: Nochistlán, Huitzo y Hacienda Blanca, ya en las inmediaciones de Oaxaca capital. En la primera población, policías federales y estatales llegaron de mañana y desataron una agresión contra las barricadas que duró cerca de 5 horas. Durante la cual los barricaderos hicieron retroceder a las hordas policíacas hasta en 3 ocasiones. Sin embargo, el saldo de estos combates fue terrible, al menos 10 personas asesinadas y decenas de heridos y detenidos. Otro enfrentamiento tuvo lugar en San Pablo Huitzo, donde mediante el lanzamiento de gases lacrimógenos desde un helicóptero se dispersó a los barricaderos, permitiendo el paso de las tropas federales que operaban en Nochistlán. Ambos contingentes siguieron su camino hacia la capital del estado. Otras acciones policíacas tuvieron lugar en Hacienda Blanca y el crucero de Trinidad Viguera y en San Pablo Etla, donde también se usaron todos los armamentos de las fuerzas represivas: gases, balas de goma y de plomo, cargas policíacas. La represión cobró otra víctima mortal en la barricada de Viguera. En medio de estos hechos se reportó el asesinato de 2 personas en Juchitán, a manos de desconocidos. Una de ellas es el periodista del diario El Sur, Elidio Ramos Zárate, quien cubría la fuente policíaca. El gobierno oaxaqueño habló de 94 heridos y 21 detenidos, al tiempo que reconoció la existencia de al menos 37 bloqueos en el estado.
Una enseñanza esencial de estas batallas es que a pesar de la brutal represión y además de sostener el enfrentamiento con los federales, maestros y pobladores reinstalaron los bloqueos una vez que las fuerzas represivas se retiraron, de suerte que hasta la fecha buena parte de las vías de comunicación en Oaxaca están parcialmente bloqueadas y los amos capitalistas comienzan a sentir en sus bolsillos los efectos de la lucha popular.
En Ciudad Monstruo, el domingo 19 se realizó una conferencia de prensa, donde se denunció la brutal represión contra el magisterio y se llamó una vez más a iniciar el diálogo con el gobierno federal. En esta conferencia se recibieron múltiples muestras de solidaridad e indignación, de chile, de dulce y de manteca. También se marchó a Televisa Chapultepec para exigir la apertura de ese medio y dar a conocer ahí la versión del magisterio democrático.
El lunes 20 de junio, las respuestas a la represión se produjeron en varias ciudades de México y el mundo. Una de las más contundentes fue en Oaxaca La Rebelde, en la que más de 50.000 personas realizaron una megamarcha mostrando que la represión no terminó con los ánimos de resistir a la reforma punitiva de Peña Nieto. Otras manifestaciones tuvieron lugar en Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Acapulco, Cuernavaca, en las poblaciones veracruzanas de Jaltipan, Fortín de las Flores, Huatusco, Martínez de la Torre y Jalapa. En Sonora se realizó una marcha en 8 municipios, exigiendo la liberación de los presos de la CENTE, recluidos en el penal de Hermosillo. En Ciudad Monstruo se realizó, por la mañana, un mitin frente a Televisa Chapultepec y por la tarde-noche, una marcha silenciosa con antorchas, que concluyó en el Antimonumento, donde se recordó a los asesinados en Oaxaca. Una consigna resume el estado de ánimo de estos días. Ser maestro no es delito, matarlos sí. También se conoció un comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el EZLN, en solidaridad con el Magisterio Democrático, en el que podemos leer: llamamos a nuestros pueblos y a la sociedad civil en general a estar con el Magisterio, que resiste en todo momento, a reconocernos en él, pues la violencia para despojarlos de garantías laborales básicas con el propósito de hacer privada la educación es un reflejo de la violencia con la que nos están despojando a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos y urbanos. En medio de las movilizaciones se conoció la detención del maestro michoacano Eugenio Rodríguez Cornejo, exsecretario técnico de la sección 18, acusado de lesiones y privación ilegal de la libertad.
El martes 21 de junio continuaron las protestas en exigencia de justicia para los asesinados, atención para las personas heridas durante la represión, presentación de los desaparecidos y apertura de interlocución con el gobierno federal. En Acapulco se marchó en la costera Miguel Alemán y se bloqueó el centro comercial Galerías Diana. En Morelia, profesores de todo el estado marcharon desde la salida a Mil Cumbres hasta la Casa de Gobierno, destacando la exigencia de que se libere a los presos del magisterio. En Tuxtla Gutiérrez se bloquearon las entradas a la capital chiapaneca durante 9 horas. En Coatzacoalcos, Veracruz, maestros, acompañados de otros contingentes sindicales, se manifestaron frente al Palacio Municipal y declararon a Peña Nieto persona non grata, dado que el señor de la mano y la cabeza duras visitó esa ciudad para inaugurar instalaciones petroquímicas. Otras manifestaciones tuvieron lugar en Jalisco, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas y Estado de México.
Ese martes 21, en una iniciativa al filo de la navaja, se anunció la realización de una reunión entre el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y la Comisión Única Negociadora de la CENTE, para el miércoles 22. Retomando experiencias no tan felices, se formó una Comisión Nacional de Mediación de 8 personalidades académicas y defensores de derechos humanos, quienes lograron abrir el ostión del gobierno federal. Para la noche del miércoles 23 de junio, el balance del encuentro fue más bien pobre para el movimiento. Osorio Chong se tomó la foto y mandó la discusión de los temas importantes hasta el lunes 27 de junio, sabedor que el tiempo corre a su favor. Moraleja, los tiempos actuales están urgidos de actitudes firmes contra el poder y las exigencias, abonadas con la sangre de los compañeros asesinados, no puede reducirse o aplazarse para simplemente sentarse a platicar con funcionarios de alto nivel y no llegar a acuerdos que garanticen la satisfacción de las demandas magisteriales y populares.
Las muestras de solidaridad con la lucha magisterial se multiplicaron. En Ciudad Universitaria de la UNAM se realizó la primera megaasamblea estudiantil, en la que cientos de estudiantes discutieron iniciativas de apoyo al magisterio democrático, acordando hacer presencia en el plantón de la Ciudadela, participar en las movilizaciones por venir, formar brigadas informativas y acudir a Radio y TV UNAM para difundir su solidaridad con la CENTE. Otra expresión universitaria bloqueó Avenida Insurgentes durante 2 horas y otro tanto hicieron estudiantes de la UAM Iztapalapa en Eje 6 como parte de su paro de 24 horas. También se realizó una manifestación frente a la representación de Oaxaca para exigir alto a la represión en ese estado. Diversas organizaciones e instancias manifestaron su desacuerdo con la represión vivida en días recientes, entre ellas la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sindicato Minero, colectivos de Europa y Oceanía, la Organización Civil Las Abejas de Acteal, organizaciones guerrerenses de defensa de los derechos humanos y la Campaña Nacional por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, que en un pronunciamiento señaló: "No debemos permitir que la educación de nuestro país se construya sobre los cadáveres del pueblo. La única salida viable debe ser a través del diálogo y es responsabilidad del gobierno garantizar las condiciones para que ocurra en lo inmediato".
El miércoles 23 de junio las protestas arreciaron. Una de las más importantes se llevó a cabo en Monterrey, donde miles de personas realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno, para después romper el cerco policiaco y marchar en las avenidas Constitución y Morones Prieto, lanzando consignas como "¿Ves este puño? Va a tumbar a Nuño" y "Fuerza Civil, recuerda quién te enseñó a escribir". La acción concluyó en la explanada de los Héroes, donde se anunció que el viernes 24 de junio los docentes neoloneses realizarán un paro de labores. Otros actos de protesta fueron realizados en Matamoros, Aguascalientes, León, Celaya, Guanajuato, ciudades de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Yucatán, Morelos, Jalisco, Chihuahua, Tlaxcala, Tabasco, Zacatecas, Sinaloa, Estado de México y por primera vez en Coahuila, mostrando que la insurgencia magisterial no deja de crecer en todo el país. Varias de estas protestas trascendieron el ámbito magisterial para articular diversas demandas populares, entre ellas la defensa de la salud. Ejemplo de ello fueron las movilizaciones en Oaxaca y Ciudad Monstruo, donde decenas de miles de personas respondieron al llamado de las y los trabajadores del sector salud. La consigna: si no luchamos juntos, nos matarán por separado. Resume el espíritu unitario que recorre el país.
Además de mostrar que el movimiento magisterial y popular sigue vivo y se fortalece, la importancia de estas acciones de protesta reside en contrarrestar las campañas de linchamiento mediático, que están destacando los saqueos, el desabasto e incluso la increíble historia de que los barricaderos en Oaxaca accionaron primero las armas de fuego, por lo que las policías solo se defendieron. Las múltiples acciones contra la represión y de denuncia de las mentiras de medios y gobiernos son el mejor abono para que más y más personas, colectivos y organizaciones se sumen a las acciones de protesta y entre todas y todos logremos parar la masacre llamada México.
Para no olvidar, compartimos los nombres de las 11 personas asesinadas en Oaxaca: Andrés Aguilar Sanabria, Anselmo Cruz Aquino, Antonio Pérez García, César Hernández Santiago, Jesús Cadena, Azarael Galán Mendoza, Omar González Santiago, Óscar Aguilar Ramírez, Óscar Nicolás Santiago, Silverio Sosa Chávez y Yalit Jiménez Santiago. No olvidemos.
Cerramos este resumen de las jornadas de lucha magisterial y popular con un fragmento de la notable Crónica de la Insurrección, en la que Mariana Favela escribe: "Tenemos que decirlo claro y fuerte. Tenemos que reconocer nuestra propia fuerza. El nivel de la represión que estamos viviendo es proporcional a la fuerza popular que defiende la vida, contra unas reformas rapaces, contra un gobierno insensible. Los niveles de desempleo, violencia y marginación son insostenibles. La colusión del ejército en crímenes de lesa humanidad, innegable. No se puede tapar un país con un dedo. Lo que vivimos es una guerra".
Reprimen protesta en Ciudad Monstruo. Ante los hechos represivos en el estado de Oaxaca, el día 20 de junio se convocó a una manifestación en la Casa de Representación del Gobierno de Oaxaca en la Ciudad Monstruo. Poco antes de que iniciara la movilización, un grupo de compañeras y compañeros fue seguido por granaderos y policías de tránsito. Después de acosarlos durante varias cuadras, los policías comenzaron a golpearlos con escudos, cascos y radios. En total, fueron detenidos más de 20 manifestantes. Varias compañeras denunciaron que los policías de Mancera amenazaron con violarlas y desaparecerlas, al mismo tiempo que las golpearon y les hicieron tocamientos. También denunciaron que a varios de los detenidos les robaron sus objetos de valor. A las pocas horas, todos los compas fueron liberados. En un comunicado, los compas detenidos expresaron: pese a la represión, insistimos en nuestra firme decisión de seguir tomando las calles, seguir caminando con nuestros hermanos y hermanas libertarios y libertarios de Oaxaca, con su pueblo y con la rebeldía que enarbola esa y otras luchas. A 10 años, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, Oaxaca siempre, siempre, siempre ingobernable. La lucha está en las calles.
Ildefonso Zamora podría quedar en libertad. El Poder Judicial Federal en el Estado de México reconoció que en el proceso penal seguido contra el indígena ambientalista Ildefonso Zamora se violó el derecho de presunción de inocencia al no existir pruebas en su contra. Por esta razón, un juez federal otorgó un amparo a favor del ambientalista, con lo que podría quedar en libertad. Ildefonso Zamora es originario de San Juan Atzingo, Estado de México, donde ha combatido la tala clandestina de los bosques y se ha dedicado a la reforestación desde el año 2004. Esta acción ya le costó la vida de su hijo Aldo. El 15 de mayo de 2007, tras interponer una denuncia por tala ilegal, sus hijos fueron emboscados. Aldo murió y Misael, otro de sus hijos, quedó herido. El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso fue detenido por policías, acusado de robo a casa-habitación. Esta acusación se apoya en testimonios fabricados y en un proceso irregular. Su familia nunca ha tenido duda de que detrás de la acusación están personajes políticos ligados a Talamontes. Ahora a esperar a ver si se cumple la sentencia del juez e Ildefonso queda libre.
Sigue la huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El 20 de junio, a un mes de iniciada la huelga, las autoridades no ceden ante las demandas del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. El principal conflicto es el otorgamiento de plazas, pues la rectoría afirma que no abrirá nuevas plazas si no cuenta con sustento económico, lo que en los hechos congela el escalafón laboral, mecanismo por el cual los trabajadores pueden proponer candidatos a las nuevas plazas. Por lo pronto, se revisan los puestos que pueden regularizarse y las posibilidades de obtener más presupuesto para esa casa de estudios.
Situación del conflicto agrario por el nuevo aeropuerto. En una nota de Reporteros en Movimiento fechada el 21 de junio, nos enteramos que el gobierno federal está tratando de apoderarse de 50 hectáreas para poder terminar la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad Monstruo. Esa superficie está dividida en 39.6 hectáreas de tierras ejidales y 10.8 de propiedad privada, mismas que están localizadas en las comunidades de San Felipe, Santa Cruz, Tocuila, Francisco y Madero, Atenco, Acuexcomac y Nexquipayac. De acuerdo con Arturo Lagunes, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el gobierno federal está adquiriendo las tierras ilegalmente, porque no lo está haciendo por el procedimiento agrario expropiatorio o por el consentimiento de las asambleas, sino son compras individuales y a quienes se niegan los amenazan de que sus tierras se quedarían encerradas y no tendrían salida si las conservan. La batalla por la tierra continúa y los ejidatarios de Tocuila cuentan con una suspensión provisional que protege sus tierras, pero será necesario seguir movilizados en defensa de la madre tierra en esa parte del Estado de México.
Tamaulipas, asesinan a Samira Esther Bautista, maestra y periodista. El asesinato ocurrió el lunes 20 de junio frente al domicilio de la señora Bautista en Ciudad Victoria. Ella colaboraba como periodista independiente en las secciones de sociales de los diarios El Mercurio y La Verdad. Un comando armado la atacó cuando abandonaba su domicilio a bordo de su automóvil. Integrantes de la Red de Periodistas del Noreste emitieron un comunicado sobre este nuevo ataque a la prensa, en el que podemos leer: La Red de Periodistas del Noreste exigimos al gobierno de Enrique Peña Nieto, de Gabino Cue Monteagudo y a la administración de Egidio Torres Cantú que termine con la facilidad e impunidad con la que se asesinan periodistas en México.
Veracruz. Asesinan a José Jesús Jiménez Gaona. A través de un comunicado, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que Jesús Jiménez fue asesinado el 22 de junio en Poza Rica, Veracruz, por un comando armado. En la agresión resultó herida de gravedad su esposa Francisca Velázquez Mendoza. El compañero era miembro del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera. Este atentado ocurre semanas después de que José y Francisca formaran un grupo de familiares de personas desaparecidas en esa región para buscar a sus familiares y exigir de manera conjunta la actuación de las autoridades. José y Francisca son padres de Jenny Isabel Jiménez Vázquez, desaparecida desde el 25 de mayo de 2011 en Poza Rica. En 2015, tras una reunión con funcionarios federales y estatales y dependencias gubernamentales de derechos humanos, Jiménez Gaona fue designado como observador de la Fiscalía Estatal relacionada con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en Poza Rica. Ahora, Jesús Jiménez se agrega a la enorme lista de defensores de la vida que han sido asesinados, lista que por desgracia no deja de crecer.
Zacatecas desalojan a ocupantes del Palacio Municipal de Valparaíso. En 2014, 43 trabajadores del municipio zacatecano de Valparaíso fueron despedidos de manera injustificada por la administración perredista encabezada por Eleuterio Ramos. En abril de 2016, un juez dictó un laudo, ordenando al edil la restitución en su puesto de trabajo a los empleados del municipio despedidos injustamente, así como el pago de sus salarios caídos. Pero como buen perredista, Ramos se ha negado a cumplir esa orden judicial. Ante tamaña injusticia, los despedidos ocuparon el Palacio Municipal el 9 de junio pasado y ahí permanecieron hasta que un grupo de choque pagado por el edil los desalojó. En el grupo atacante se pudo reconocer a policías municipales vestidos de civil que portaban sus armas de cargo. Si alguien ha visto a la señora Justicia, que le pida darse una vuelta por Valparaíso, Zacatecas.
Veracruz, entre cuentos de hadas y verdades históricas. Murillo Karam se fue, pero dejó escuela entre los funcionarios estatales, quienes ya aprendieron a imponer verdades históricas a los familiares de los desaparecidos. Al hacer caso omiso de los señalamientos que de forma precisa aportó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para una mejor atención a los casos de desaparición forzada, las autoridades encargadas no han aprendido otra cosa que no sean los cuentos de hadas que Murillo Karam convirtió en verdades históricas. Y de esto da cuenta la noticia que nos llega desde Veracruz, donde recientemente fueron desaparecidos 5 jóvenes en Tierra Blanca. Resulta que el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, concluyó la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, pues según ese ilustre funcionario, entrenado para repetir e imponer verdades históricas, los 5 jóvenes fueron asesinados en un rancho. Y eso no es todo. Según Campa, los jóvenes ausentes fueron calcinados y triturados, por lo que solo se pudo identificar un resto óseo. ¿Le suena conocido?
Esto fue el espacio de noticias de La Que Huelga Radio. Queremos enviar un fraternal saludo a todas aquellas compañeras y compañeros que nos retransmiten y nos escuchan en alguna parte de este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los sábados a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche. Los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche.
todos a luchar contra el mal gobierno.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.